Y vamos con Ernesto Matos, es economista, para intentar entender qué se está jugando la Argentina en este viaje y en esta reunión con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo estás, Ernesto? Acá Gisela Busaniche te saluda.
Buen día, ¿cómo andás, Gisela?
Buen día. Bueno, allí está el ministro de Economía, Martín Guzmán, desde hace algunos días, y el presidente se reuniría con la titular del FMI. Pero todas las miradas y la estrategia, creo, confirmarlo conmigo o no, es de alguna manera poner la pelota en el Fondo Monetario Internacional respecto a la sobretasa, ¿no? Negociar con sobretasas bajas.
Sí, a ver, el contexto es un proceso de negociación que tenía una parte técnica, que por lo que comentaba el ministro se avanzó, pero eso no quiere decir que no haya este tipo de reuniones políticas donde el fondo obviamente se le pide y se le propone, digamos, más allá de todos estos acuerdos, los plazos y todo lo demás, una quita de estas sobretasas, digamos, ¿no? Ya que son parte, por lo que estimaban, eran 1.000 millones al año, y si ustedes si lo ponemos en perspectiva, 10 años, serían 10.000 millones de dólares. Entonces, ahí me parece que es un peso adicional, es como un año de superávit comercial, en un buen momento, como fue el año pasado. Entonces, ahí me parece que el gobierno está tratando de entrar en este proceso de negociación, porque tampoco es que, por lo que comenta la gente, ¿no? Un poco se escucha como se quiere romper con el fondo. La verdad es que lo que se está haciendo es poner los intereses de la Argentina en términos reales, digamos, ¿no? Esto es lo que podemos pagar, esto es lo que necesitamos para crecer, y con esto no vamos a dañar los intereses de la nación.
Claro, muchos saltaron por una canción de La Cámpora y también por el tema de primero se crece, después se paga, pero la verdad no es irracional. ¿Cómo uno va a pagar algo que no tiene?
No, claro, pero igual me parece que más allá de los cantos, me parece una manifestación totalmente válida, digo, la militancia se expresa y es necesario también. Es que la postura de la Argentina en todas las líneas me parece defender los intereses de la nación. Sí. No sería, digamos, posible en esta situación cerrar una escuela para pagarle al FMI. Y eso fue lo que hizo el gobierno de Juntos por el Cambio, digamos. No pensó en ese futuro. Prefirió recibir la plata en ese momento y condicionar a futuro las escuelas, los caminos, los hospitales, porque abiertamente lo dijo la candidata María Eugenia Vidal, hubieran pedido más deuda, no sé a quién, pero bueno, porque en 2018 ya se habían ido del mercado privado, o sea, se habían caído del mundo, como le dicen, para que se entienda, y tuvieron que recurrir al FMI, y el FMI obviamente lo trajeron, y acá estamos, digamos, en una negociación donde lo que tiene que primar es justamente los intereses de la nación.
Bueno, recuerdo que el pase de algunos ministerios a secretarías y el achicamiento también tenía que ver con una receta también del modelo neoliberal que pedía el Fondo Monetario. La pregunta es ahora, un gobierno que va y le va a decir, bueno, Argentina tiene que crecer, primero están los argentinos que tienen que comer, ¿qué tan dispuesto está el Fondo Monetario Internacional a entender y no pagar y por ejemplo condonar la sobretasa?
A ver, primero que no es que se hizo cuando vino el fondo, ojo con este detalle, hay que repasar un poquito ahí. Apenas arrancó Duhovne, que volvió a la ecuación de cómo se computaba el déficit fiscal, que lo dice la nota metodológica, eso fue un palo para Prat-Gay, que hizo un teje y maneje de los números, empezó el ajuste, 2017. Se generaron todas las condiciones para que el fondo viniera. Ese era el proyecto. Ahora, en ese contexto, el fondo, al frente de Christine Lagarde, con Mauricio Macri, deciden acordar este préstamo. Ahora, este fondo y aquel fondo son los mismos técnicos, digamos, ¿no? Acá lo que cambia es la política. Acá lo que cambia es, muchachos, ustedes hicieron un acuerdo por fuera de la regla que ustedes dicen, con un gobierno, está bien, fue electo por la mayoría, digo, con representación popular. Bueno, este es otro gobierno. Y la representación que tiene la tiene que hacer valer en esta sintonía. No podemos seguir digamos, pensando que el fondo, tenemos que dejar contento al fondo por lo que el fondo nos pide. Creo que no pasa por ahí la línea del gobierno y que va a ser justamente esta discusión política sobre, bueno, vos le prestaste un gobierno, el préstamo más alto de la historia, te fuiste de toda la regla, encima se fueron al exterior toda esa plata, que tenemos que decirle, a ver, yo esto quiero dejarlo claro porque a veces la gente se confunde, no es fuga. En la Argentina no está penado transferir dinero al exterior. No se llama fuga, esto es compra de dólares. Se trajeron 45 mil millones de dólares que lo compró el 1 o 2% de la sociedad, o si querés lo ponemos en número, 2 millones de personas, y de esos 2 millones, el 10% la llevó al exterior. Esa claro. transferencia es lo que se conoce como guaridas fiscales, donde están todos los amigos de Macri, Vidal, Larreta, todos juntos ahí metidos. Entonces, se tomó esa deuda para darle dólares a estos, digamos, empresarios, personas, personalidades también, ¿no? Ahí, sí. Todo esto. Sí.
¿Cómo estás? Horacio Marmurek te saluda. ¿Qué tal? Es una pregunta compuesta de esto que vos estás hablando. Esto es la gente que aparece hoy en los Pandora Papers, que al mismo tiempo es la que, según vos también trajiste acá a María Eugenia Vidal, te dice que si ellos ganan hay confianza para que les preste el resto del mundo. Esto es una falacia, entendiendo que nadie le va a prestar a un país que todavía no tiene arreglado algo de la magnitud que tenemos nosotros arreglados con el fondo.
No, tal cual, y menos una persona que no puede explicar cómo compró un departamento en Recoleta. Digo, me parece que es poco serio lo de la oposición, en términos de pensar que ellos, lo manifestó María Eugenia Vidal, lo dijo muy claro, digamos, era volver a pedir plata y apertura comercial. Eso fue lo que hicieron. Digo, ya lo hicieron.
Ya lo hicieron,
y eso nos llevamos al 2019. Entonces me parece que ahí el problema a solucionar tiene que ver con una discusión en un plano en el que un gobierno tiene que defender los intereses de la población y buscar una salida, porque obviamente tampoco es que uno piensa que, no sé, digamos, es verdad que el fondo son un grupo de estados, es como nos pasaba con el Club de París. Después te condicionan por otro lado, porque eso pasó, digamos, ¿no? Cuando uno iba a hablar con el Club de París, estaba el banco de BNP París, estaba el Banco de Tokio, digo, había, y al lado sus empresas. O sea, ellos cuando te negocian estado a estado tienen su banca y su industria. Y después ves si invierten, porque es eso, te dicen, bueno, no querés arreglar conmigo, John Deere no invierta. Y la orden es así. Acá quien cree que esto es que lo deja el libre mercado, no es así. Eso lo define un Estado con sus empresas y su banca, y por eso te pueden condicionar. Entonces, ante eso, el Estado prefiere conversar, dialogar y tener una propuesta firme para que no dañe los intereses de la Argentina.
Clarísimo, Ernesto. Tengo el noticiero encima, pero te hago una pregunta más. ¿Cuánto tiempo tiene Argentina para cerrar con el fondo? O sea, cuanto antes mejor, pero ¿hay margen?
Y todo dice en marzo. Yo creo que un proceso puede llevar lo que tenga que llevar, siempre y cuando no se dañen los intereses de la nación. Está claro que cuando estuvimos sin el fondo entre 2006 y 2015, y fuera del mercado, digamos, no teníamos esos problemas. No, los problemas que nos dejaron, digamos, no los teníamos. Entonces me parece que la negociación tiene que durar lo que tenga que durar.
Clarísimo. Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos.
Hasta luego.
Era Ernesto Matos, economista de la UBA. 11 de la